La Universidad Autónoma de la Ciudad de México presenta Archivo Celser. La ruta de las intervenciones extranjeras en América Latina.
La invasión a México, 1846 a 1848. En mayo de 1846, Estados Unidos declaró la guerra a México, 25 años después de que la nueva república lograra su independencia. A través de una invasión militar, Estados Unidos se apoderó de más de la mitad del territorio mexicano, aprovechando los conflictos internos que azotaban a la joven nación. El historiador Juan Brom, en una conferencia llevada a cabo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en abril del 2008, explicó sobre el tema lo siguiente.
La respuesta que se suele dar es que en el 46 México estaba en un desbarajuste total, economía destrozada, ejército desorganizado, pueblo apático, ambiciones personales desbordadas de generales y caudillos, pleitos internos al por mayor, golpes y traiciones.
En los ecos de la guerra entre México y Estados Unidos, se puede ver que la expansión territorial de Estados Unidos y las crisis económicas de 1800 a 1820 desencadenaron una gran oleada migratoria a territorio mexicano. México ofreció varias ventajas para la colonización de estas tierras. En 1821, Texas tenía 2.500 pobladores norteamericanos. 15 años después, eran ya 40.000. En 1835, México adoptó un sistema centralista, razón que aprovecharon los tejanos para exigir su independencia de México. El gobierno de los Estados Unidos buscó la manera de ampliar su territorio a través de una guerra. Arguyó, con el destino manifiesto, su superioridad frente a los mexicanos. Buscó pretextos militares para declarar la guerra, buscó argumentos en las leyes, buscó en Dios, pero tanto dentro como fuera, se reconoció posteriormente como una terrible guerra ilegal, injusta e ilegítima contra México. Juan Brom comentó el proceso de resistencia a la invasión.
A los cadetes que defendieron el colegio militar Chapultepec el 13 de septiembre de 1847, seis de los cuales murieron en combate y los conocemos como los niños héroes de Chapultepec, con justeza recibieron en forma póstuma la medalla de defensores de Chapultepec junto con varias decenas de combatientes, muchos de ellos cadetes, que sobrevivieron de la misma acción. Señalo esto porque luego tiene uno la impresión de que fueron seis muchachos, de que fueron seis que defendieron el castillo de Chapultepec. No, fue medio centenar. Los niños héroes son los luchadores más recordados, pero no son ni remotamente los únicos. Debemos pensar también en los soldados que combatieron en la Angostura, una marcha tremenda desde San Luis Potosí hasta la sierra, en que como la mitad del ejército sucumbió de enfermedad, de falta de calzado, y los que llegaron exhaustos, mal alimentados, mal armados, combatieron, pues probablemente sea justo decir, derrotaron al ejército norteamericano. Sobre eso hay debates y no debemos simplemente por patriotismo decir, no, pues los nuestros ganaron porque los gringos no ganaron. Sí, ellos querían pasar y no pasaron, pero el ejército mexicano tampoco los hizo pedazos. Y después Santana se devolvió efectivamente porque el ejército mexicano no estaba en condiciones de perseguir a los norteamericanos, como él decía, o porque quería llegar a la Ciudad de México y pues apoderarse nuevamente del gobierno. Eso está en discusión, hay distintas opiniones. El hecho es que ahí un gran número de soldados mexicanos combatió más allá de lo que se podía, por más absurda que sea la afirmación.
La resistencia a la ocupación militar fue también civil.
Los civiles de la defensa de Churubusco, que fue en buena parte del batallón de San Patricio, de los irlandeses que se habían pasado al bando mexicano y que les fue muy mal. También los civiles de la Ciudad de México que se enfrentaron el 14-15 de septiembre a los invasores como pudieron, a pedradas o a machetazos, no ganaron. Los invasores con disciplina militar, con armamento militar, pero el pueblo no se dejó a la buena y fue vencido a la mala. Los civiles, los gringos ocuparon la ciudad, sí, pero si uno o dos se aventuraban a un bordel, ¿qué? Pues era lógico, soldados, pues podían tener mujeres, pero pues las más fáciles siempre son las de paga. Si uno tiene paga y las otras la requieren, pues muchas veces no salían vivos de ahí. Los mexicanos de California que rechazaron temporalmente a las tropas invasoras, los campesinos de la Huasteca que pidieron armas y la promesa de que se les entregaría tierra, que combatieron y no recibieron apoyo del gobierno, otros guerrilleros que lucharon en muchas partes. En todo el país hubo juntas patrióticas que se prepararon para defender el país, no hicieron gran cosa, pero eso de decir el país ni se enteró, pues es falso.
La victoria no era clara, la moneda estaba en el aire.
Generalmente hay la impresión, no, pues enfrentarnos era una locura. Los norteamericanos nos iban a ganar sin duda. Y el gobierno mexicano en el 46 hizo lo posible por evitar el conflicto armado. Sí, tenía temor de no poderlo soportar. Estaba consciente de su debilidad. Pero en la lucha misma no era un destino inexorable que ganaran las tropas norteamericanas. Hay cartas, por cierto, lo conozco de una película que hicieron a la limón una universidad tejana, no me acuerdo si Houston o cuál otra, y el Colegio de México, en que citan una carta de un oficial norteamericano que antes de la batalla de Padierna escribe una carta a su casa, a su mamá en Nueva York, y dice, probablemente eso es nuestra despedida. Mañana vamos a entrar en combate. Los mexicanos son feroces y es muy probable que nos destrocen. No los destrozaron, pero pues ese señor tenía un temor real.
Entonces, ¿qué llevó a la victoria de los Estados Unidos?
En resumen, la falta de unidad nacional no se debía simplemente a, una lucha entre partidarios y adversarios de la actuación yanqui, sino al enfrentamiento de intereses particulares y a la incapacidad o a la falta de deseo de lograr una movilización popular amplia y organizada. Podemos decir, en pocas palabras, que se debió al carácter de la amplia mayoría de la clase gobernante del momento. Básicamente eran los hacendados, el alto clero, los grandes comerciantes que se habían formado como grupo privilegiado durante la colonia, que habían luchado por quitarse de encima a los gachupines, o sea, los españoles peninsulares.
Bajo este contexto, las fuerzas de defensa a la invasión no pudieron organizarse exitosamente para resistir. Caso distinto fue la resistencia a la invasión francesa.
Pero en general, hacendados, otros ricos, alto clero, mandos militares, formaban un sector dominante, corrupto, egoísta, incapaz de disciplinarse en bien de la nación. Obedecerlos no era unidad nacional o poner el interés común por encima del interés particular. Ellos no eran interés común. Prefirieron pelear entre sí o someterse al enemigo antes que armar al pueblo. Rechazaron no solamente a los campesinos de la Huasteca, sino a la exigencia de Melchor Ocampo que mencioné. Santana consumó la derrota y tuvo que salir huyendo del país.
Sometido por la fuerza de las armas, México se vio obligado a firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo, por el cual fue despojado de la mitad de su territorio, 2.263.866 kilómetros cuadrados. A sus expensas se crearon los estados norteamericanos de Texas, Nuevo México, Arizona, California, Nevada y Utah, y parte de los estados de Colorado, Oklahoma, Kansas y Wyoming. En menos de 3 años, Estados Unidos crecía casi el doble de su territorio.
Agradeceremos sus comentarios a nuestro correo radio@uacm.edu.mx. Producción y voz, Juan Manuel Struck. Asistente de producción, Gabriel Delgado. Información temática, Archivo Marta y Gregorio Seltzer.
Coordinación de Comunicación e Informática, Área de Radio. Esta es una producción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.